Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor, el casín, ensayar, los tablados, los burguitas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll.
Con esta cosa mordiente, así, barrosa, dice Poliana, pero de 18 y Río Negro, más o menos, recibo con muchísimo cariño al Pitufo Lombardo, que está con nosotros cumpliendo años, 30 años de carrera. ¿Qué tal? Que el muguista no se olvide, que el letrista no se olvide, el muguista que cumple 30 años de carrera, que empezó por allá, por Sayago, ¿eh?
Buenas noches, un gustazo.
¿Cómo andás, Pitufo?
Bien, por suerte, muy bien.
30 años de carrera, ¿cómo se mide esto? ¿Desde cuándo es el...?
Y desde la primera vez que subí a un escenario, que fue en el año 79 con tres compañeros más, que teníamos un cuarteto. En realidad nosotros decíamos que era una murga, pero era un cuarteto, con la instrumentación clásica de la murga, redoblante, bombo y platillo, y cantábamos los cuatro.
¿Y había un cuarto que hacía?
El cuarto cantaba solamente. Y era como el presentador también. En esa época todavía seguía el viejo presentador, claro, de la murga, que no existe más, ¿no?
Homenaje de aquel del Jardín de la Mutual, este. ¿Cómo era que se llamaba? Que no me acuerdo. Estas cosas que se me van con el tiempo.
Y al año siguiente, enseguidita, fue el Firulete, que fue lo que más adelante pasó a ser
la contra.
La contrafarsa, uh-huh. Exactamente. O sea que se puede decir que, bueno, que un poco la cuna artística arranca desde el carnaval y desde el género
¿Qué
murga,
tenías, ¿no?, ahí?
Tenía 13 años.
Y qué bárbaro eso. Estamos hablando de 79, o sea que momento de dictadura en el país. Vos haciendo primero o segundo de liceo, supongo.
Andaba así, en primero liceo.
¿Y cómo es el origen tuyo? ¿Es una familia humilde, una familia clase media? ¿Cómo era el origen tuyo?
Una familia humilde, mi viejo trabajador de AFE, mecánico tornero.
El ferrocarril es una vida brutal allá en Sayago.
Exacto. Y él, bueno, trabajaba en los talleres de Bellavista, después trabajó un tiempo en los talleres de Peñarol. Y mi mamá de casa. Vivimos en la comercial, yo viví hasta los 9 años ahí. Y luego nos mudamos a una cooperativa de viviendas, Mesa 3, en Sayago. Y desde el año 77, bueno, que...
Pero vos no tenías que trabajar, me refiero, vos estabas estudiando y chao.
Sí, yo en realidad iba cuando, a partir del año 77, 76, que se empezó a armar la cooperativa, iba con mis viejos, pues mis viejos tenían que meter horas de laburo, cooperativa de ayuda mutua, ¿verdad?
Claro, me acuerdo, el sistema ese brutal.
Y bueno, era una época que el movimiento cooperativo tenía una polenta increíble y pasaban muchas cosas socialmente a través de las cooperativas de vivienda. Como ejemplo estaba la murga del Firulete, por ejemplo, que nació ahí adentro. Y que bueno, que
eran compañeros de tu viejo de vinculados al tema ferroviario.
Algunos sí, otros no. Otros no, porque integraban de diferentes cooperativas, Covigrama, Covidafe, eran trabajadores de diferentes sectores, ¿no? Y tuvimos la gran suerte de empezar a tocar en muchos lugares y nos cruzamos con muchos artistas, muchos músicos.
Ya en esa época, siendo tan
bonito. Ya en esa época.
¿Y qué precisabas? Que no te dejaban tocar así en los escenarios. ¿Querés tomar un cafecito?
Bueno,
¿de
sí.
¿Verdad?
Sí, buenísimo.
Vicky Ripa. Y les paso el Yes Brown, el cimarrón este que tengo acá, para compartir un café con el Pitufo.
Y nos... Claro, compartimos escenario, por ejemplo, con Rumbo, con Mauricio Ubal, Rubén Olivera, con Lazaroff. Recuerdo un espectáculo en el año 80 que se hizo en el Centro Salesiano, ahí en Propios y Avenida Sayago, que a nosotros nos parecía increíble. Estaban los que iban cantando, Rumbo, Canciones para no dormir la siesta, y Jaime, que venía...
Recién llegaba,
¿no? Y bueno, nosotros...
Fue aquel momento que se cruzó con Hugo también y grabaron un programa para televisión en blanco y negro. Que Hugo recitaba unas cosas, no, estaba a 100.000 metros de altura.
Era espectacular, ¿no? Y bueno, está, y tuvimos la suerte de que ellos nos vinieran a ayudar también. Después, tres, cuatro de la murga empezamos a estudiar con algunos de ellos, algunos estudiamos guitarra con algunos.
¿Lo trataban así, onda? Vení, gurí, vení, guachito, vamos arriba. O, sí. ¿O te miraban diciendo, este me está pisando el poncho, lo voy a matar?
No, siempre, yo siempre sentí, y en todos estos años, de parte de mis colegas, una gran gratitud, en todo sentido, ¿no? Y eso tiene para mí un valor muy grande porque me abrió muchas puertas. Primeramente en el carnaval y después a partir del 87 dentro de la música, partiendo de los que iban cantando, ¿no? Y siempre sentí mucha gratitud, digamos, desde que éramos muy chiquitos, iban a darnos una mano y nos brindaron la información de qué era lo que pasaba con la música nacional, porque en realidad no había mucha difusión, habían autores que estaban prohibidos, en el liceo o en las escuelas, o sea, no se conocían los autores nacionales. Entonces yo me siento muy agradecido por un lado, y por otro lado tuve la suerte de vincularme con todos ellos, ¿no?
¿Te parece que ha cambiado en algo después de 30 años? Mira lo que voy a preguntarte, ¿eh? Es decir, sabido es que hay un montón de cosas que se han hecho de fomento a la cultura, siempre. En los últimos 5 años es mortal lo que ha aparecido. Pero ¿no hay un debe con eso de presentar los músicos nacionales en las escuelas, en la enseñanza?
Sería importantísimo. Yo creo que hay en algunos lugares donde, por ejemplo, se conoce el género de murga o se conocen algunos músicos, pero sería bueno armar, me parece, un programa donde se hablara de la música nacional, o sea, de Eduardo Fabini.
O sea, ¿a vos te hablaron de Fabini cuando eras chico?
Muy poquito.
Yo no recuerdo ni Campo.
Muy
ni
poquito,
nada
alguna
eso,
cosa,
¿no?
Pero no tal vez.
Tosar, por ejemplo, ¿viste esos compositores, esos capos que después tomás contacto?
Sí, en realidad nosotros, por ejemplo, en la adolescencia estamos en contacto con música de otros lugares que algunas estaban excelentes, ¿no? Habían cosas, siempre hubieron cosas buenísimas, digamos, pero. En el liceo, por ejemplo, nosotros no teníamos acceso a esa música, digamos, ¿no? En los programas de música eran sobre música clásica solamente, digamos, no se escuchaba otra música. Y por suerte, bueno, y pasa una cosa también que no... Ahora nosotros tenemos mucha información a través de internet, podemos bajar mucho material. Antes, por ejemplo, en el barrio lo que sucedía es que aquel tenía el disco de
cassette, o tenía el disco
de vinilo, ¿no? Entonces todo el mundo iba a la casa de tal a pasarse el pique, ¿no?
Sí, no sé con quién hablamos justamente. Ah, no, ayer hablamos con Jorge Nocetti de esto, justamente. Uh-huh. Y cómo nos costaba de repente sacar piques. Y ahora está todo a la mano, es brutal, claro, qué buena herramienta esa de poder.
Y uno baja, no sé, 100 discos y en realidad y dice, bueno, ¿por cuál empiezo? ¿Cuál escucho? Y antes, bueno, uno tenía un disco que tenía un amigo, iba, lo conseguía y bueno, era como muy sagrado, ¿no?
Claro. Lo que se ha facilitado ahora es la forma de piratear, digamos, porque siempre pirateamos aquella... pirateamos con el vinilo, con los cassettes, ¿verdad?
Totalmente.
Pitufo, el Firulete, que sale de la cooperativa de Sayago, pero después empieza a aparecer la Contrafarsa, con un proyecto exitosísimo, exitoso, porque fue una carrera vertiginosa. Pero empieza un camino dentro de la murga como generando un lugar, diciendo, bueno, acá hay una revolución en la murga, esa revolución tiene mucho que ver contigo, sos testigo de eso, como ha pasado en el candombe también y en el toque del tambor. A raíz de las domingueadas, ¿no? Por no decir domingueras y vincularlo solamente con una comparsa, el tambor y la murga han tenido en los últimos 20 años un cambio brutal en lo que ha sido toque, presentación. En la parte de murga vos tenés mucho que ver en ese tema. O sea que hay un camino vinculado a la Contrafarsa con un tema personal, a lo que es la revolución que ha tenido la murga como género. Después, la matiné vinculado a traer de vuelta a los capos, mostrarlos, mirá que esto, vinculado al cine, también. Después de esto, Murga Madre, que fue un proyectazo vinculado con Pinocho. Uh-huh. Y ahora el Rock and Roll. ¿Cuál es el nombre del disco?
Rock and Roll.
Rock and Perfecto. Roll. Digo, todo es un éxito. La estás metiendo todas en el ángulo. ¿Cómo haces con esto? Te pido, por favor, pasame la receta. Pasanos la receta. Pasanos piques.
No, he tenido la suerte de juntarme con gente con mucho talento y que nos llevamos muy muy bien, digamos, en lo artístico y también en la vida, digamos. En el caso de la Contrafarsa, me parece que hubo un crecimiento grupal, fueron 14 años, ¿no? Es mucho para una murga, es muchísimo. 14 años, trabajando en el carnaval y tratando de armar un espectáculo nuevo por año. Me parece que hubo un crecimiento y también, bueno, como muchas gracias. Como te decía, sí, azuquita para el café. Como te decía, bueno, tuvimos la suerte de que mucha gente se arrimara y nos pasaran piques, ¿no? Y bueno, he tenido esa suerte de juntarme con gente que bueno, que le gusta trabajar, de verdad, trabajar con una disciplina determinada para poder armar un espectáculo y laburan en serio, digamos, ¿no? Y me parece que hay piezas que se juntaron, en el caso, bueno, de trabajar junto con Pinocho, en el caso Murga Madre, digamos, en el caso de la Contrafarsa y de la matiné, el trabajar con Marcel Queroglián también, digamos, ¿no? Y con el resto de la barra, por supuesto, digamos, ¿no? Y bueno, y con los músicos que he tenido la suerte de participar en sus proyectos como percusionista, eso me abre una puerta grande, digamos, ¿no?
Has tocado con tu primer plano siempre y todos quieren tocar contigo.
Yo creo que viste que está bueno cuando algún autor, un compositor se arrima, se empieza a meter por dentro de la obra de ese autor, digamos, ¿no? Y siento la misma responsabilidad, o estando en la murga, o tocando la percusión en la murga, o dirigiendo, que tocando como percusionista con un autor, porque bueno, me entusiasma y me gusta comprometerme con lo que hago, digamos, ¿no? Y bueno, pero he tenido la suerte de estar bien rodeado.
Tómate un cafecito que está calentito, no vayas a perder, porque después te va a pegar la guitarra, porque estamos sabemos que hay gente que nos viene escuchando a todos lados. Por ejemplo, Ramón es veterinario y se estoy volviendo de atender un parto de una vaca, dice. Alucinante la noche de los relámpagos. Abrazo y siempre con ustedes. Y después dice, un abrazo a Edu o Edu, no sé cómo te dicen, y si al final de la matiné con todos los murguistas en el Teatro de Verano fue su idea, no hay con qué pagarse, lo dice. El final es cuando se van saliendo todos del Teatro de Verano.
Es un lindo final y en realidad la idea surge de Sebastián Bernardi, que fue el director de la película.
Pitufo Lombardo conmemora 30 años de música, de los cuales muchos han estado vinculados a la murga, pero el trabajo rock and roll, que también tiene alguna vinculación, anda por una cosa bien urbana, medio como que, viste, como me gustó eso de dice Poliana, viste, bien. La presenta el 22 de julio en el Teatro Solís a las 20:30, llamativamente la hora, temprana, ¿no? La banda es Edu, Pitufo Lombardo con voces, guitarra, percusión, Pablo Pinocho Routín en voces, Marcel Queroglián, te dije bien, Queroglián en voces, Tacorián en voces, Pedro, todos los armenios juntos, el catering es con Lemenjung, Nicolás Ibarburu en guitarras, Ney Peraza en guitarra y voces, Pablito Gancho Leites en percusión, Mateo Moreno en el bajo y Martín Ibarburu en batería. Una selección tenés acá, Pinocho.
Sí, lindo, lindo cuadro.
Y digo Pinocho y digo Pitufo, siempre lo
confunden todo el tiempo.
Yo también, mira que siempre me ha pasado. Flor de selección acá. Sonido y grabación en vivo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Esto es un proyecto que además formará parte del documental de los 30 años de Pitufo Lombardo. Es así, ¿no?
Es verdad, es verdad. Se empezó a rodar en marzo, y bueno, es un material que... la idea es que contenga anécdotas, material de archivo, que hay bastante material de archivo, Y bueno, y nos gustó la idea de poder tomar también el espectáculo en el Solís. Y bueno, después veremos cómo amalgamamos y qué cosas van de un lugar, de otro.
¿Dónde estás viviendo ahora?
Estoy viviendo en el Pinar. Hace sí, 9 años que vivo
en el Pinar, ¿eh?
Es precioso.
Es húmedo, bravo el invierno, pero
el invierno es más duro. Sí. Más duro, pero es lindo, me acostumbré. Está bueno.
Está buenísimo. Además, quemando leña ahí abundante.
Se quema leña. Está cara de leña, ¿eh?
Pero... A ver, muchachos, aflojen con la leña, que está carísima. Pitufo, ¿ahí das clases vos?
No, doy clases aquí en Montevideo. Tengo un alumno, que es un vecino, que lo quiero mucho, y me pidió para que le pasara unos piques de redoblante. Y dije que sí.
¿Sí? ¿O es una embolia brutal que no te lo sacás nunca de tu
casa?
No,
está bárbaro. No, y estudia. Estudio, entonces eso está bueno.
Está bueno. Si tenés que elegir entre dar clases, formar parte de una murga o hacer tu proyecto rock and roll.
Yo creo que todas las cosas son alimento para mí. O sea, el estar en contacto con la gente en los barrios, con los talleres, para mí es un alimento increíble. Porque uno se sorprende cada vez que va a los lugares porque encuentra músicos y poetas increíbles que nadie conoce. Y es un gran aprendizaje. Uno siempre está como con la antena atenta a eso. Y me parece que estar en contacto con diferentes generaciones y diferentes personas que se dedican a diferentes cosas a mí me alimenta mucho. El carnaval también tiene algo parecido, digamos, que más allá de que me apasiona el género, el ir a cantar a los barrios también está muy bueno porque uno ve diferente público, diferentes poblaciones. Y mi proyecto, estoy muy contento. Es muy difícil cómo elegir. Me gusta mucho estar en el escenario.
Está, de hecho, está bien, está. Está con eso hiciste... Un combo y me... Como un denominador me convenciste. ¿Cuál es el barrio más murguero de los uruguayos? ¿Está en Montevideo?
Está en Montevideo, sí.
¿Cuál es?
Y yo creo que La Unión es un barrio murguero. Muy murguero. Sí, es muy murguero. La Curva Maroñas. Es un barrio muy murguero.
O sea que La Unión y La Curva, ahí, vecinos.
Sí, porque bueno, hay muchos títulos que históricamente salieron de ahí, digamos, ¿no? Hay una, La Aduana, también un barrio, ahora no tanto, pero un barrio murguero. Bueno, ahí salía Asaltantes con Patentes, ¿no? El coro de La Aduana. Pero bueno, La Unión es un barrio muy murguero.
Y esa es la fuerza. Una más antes de un temita, en este encuentro, que es anticipando la presentación del 22 de julio. O sea que estamos a 15 días de esto, ¿no?
Es verdad.
22 de julio en el Teatro Solís, 20:30. Para eso ustedes podrán sacar las entradas, me imagino que a través de la red.
Redes, exactamente.
A través de las boleterías del teatro, supongo también.
También.
Ustedes podrán participar de este encuentro. Y además, vayan porque van a quedar en cinta, como decíamos. Porque van a formar parte de esta filmación, de este documental sobre los 30 años de carrera de Pitufo Lombardo, 30 años de música. ¿Y cuánto tiene de verdad que ver entre la murga y el candombe?
Y hay mucha cosa, me parece, porque la mayoría te estoy hablando de principios del 1930, había la conformación de la batería de la murga, ya el sonido era con lonja, por ejemplo, ¿no? El redoblante y del bombo. Y en su gran mayoría los redoblanteros eran negros, eran morenos. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un ritmo característico y un acento que está también en otro ritmo que es característico de la murga, que es la marcha camión, en el compás, digamos, que concentra el ritmo. Hay un acento que es característico del piano del candombe.
Que es como milongón, una cosa así.
Exacto. Y hay un ritmo muy aproximado en la murga que es el candombeado, que bueno, que proviene de ahí. Uno escucha el acento y la subdivisión del ritmo y es un candombe.
Y es una clave de candombe, además.
Es un candombe, exacto.
¿Y cuántos ritmos tiene la murga? Mirá que yo estoy aprendiendo también un montón de contigo acá en estos 5 minutos. Pero...
¿Característicos murgueros? Sí. Para mí tienen... En realidad tiene dos.
¿La marcha camión?
La marcha camión y el candombeado. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad los otros ritmos que toca la murga son adaptaciones de los patrones de diferentes ritmos. Por ejemplo, se toca son, pero bueno, está el patrón está llevado a esa tríada, digamos, para desarrollarla.
Y
¿no?
con la clave invertida del candombe.
Y con la clave invertida del candombe. Pero lo que pasa es que la marcha camión, en realidad, en las primeras décadas, se tocaba en un compás de 2/4 y después se tocó en 4/4. Y muchas murgas utilizaban dentro los cuplés los dos ritmos. Por ejemplo, cuando cantaba la murga, cantaba el estribillo, el personaje a veces cantaba en 2 y el estribillo estaba en 4. Y yo creo que el tango también anda por ahí, mezclado, ¿no?
Claro, claro. Qué parecido con el samba.
Con el samba también, ¿no? Y la marcha camión tiene un parecido al bayón. La marcha camión en 2, ¿no? En 2/4, que bueno, que no se toca más. Pero bueno, evidentemente tiene raíces negras por varios lugares.
El candombe y la música que tiene swing de los negros, pero gozamos todo lo demás.
Totalmente, estamos ahí.
Pitufo, qué placer tenerte por acá.
Igualmente.
El próximo 22 de julio en Solís, a las 20:30, presenta y se filmará 30 años de música con una banda imponente que además tiene varios invitados. Por ejemplo, a saber, Liliana Herrero, que viene de Buenos Aires a cantar con Pitufo. Viene Nico Mora con el bandoneón, este loco de atar. Fernando Cabrera, uno de los máximos referentes de dúo. El cuarteto vocal La Otra se junta para esto, que es un privilegio. Ojo, eso lo hacen por vos, estoy seguro. que son viejas compañeras de trabajo. Contra Farsa también, para revivir aquel plantel del Tren de los Sueños, ¿no? ¿Qué año fue el Tren de los Sueños?
El 2000.
2000.
El 2000, exacto.
Qué bueno, buenísimo. Entonces, ya saben todo este programa que tendrán ustedes y ahora vamos a pedirle que agarre a la rubia Mirella con crines de acero y nylon.
Qué bárbaro. Muy buena definición. Excelente.
Fibo fa fida de rapatibo fa fa fi fararare. Es natural que se contagie la emoción y traspasando estilos, formas y naciones en el estaño, en la conversa del café. La realidad refleja al hombre en sus canciones, mostradas tienen en el alma y el sentir las influencias, tradiciones que han actuado, ser observado y observando por ahí. En este viaje hay otro viaje subterráneo, terco, eterno, soñador, como una brisa tu sonrisa me abrazó. Terco, eterno, soñador, como una brisa tu sonrisa en la canción. Rumiando alguna fórmula sin resolver, el albañil sigue chistando en el andamio, pelota al medio y aquí estamos otra vez. Que cambie el dial si alguno no quiere escucharlo. Cuántos cantores van al fondo de la cuestión, rascar la cáscara te vio Montevideo, girar la piedra silbando el afilador. Sabio el cantor que echa la falta en este juego. Terco, eterno, soñador, una brisa tu sonrisa me abrazó. Terco, eterno, soñador, una brisa tu sonrisa en la canción.
Gracias por el mimo de dejarnos un tema en este encuentro en vivo, con la guitarrita en la mano, la gente de ahí, de por afuera, de por, yo qué sé, Dinamarca, Estocolmo, donde estén escuchando vía internet, gracias por ese mimo, Pitufo Lombardo.
Increíble.
Y por otros 30, por lo menos.
Vamos arriba, salute, gracias a vos.
Señores, enseguida venimos de vuelta con Café Torrado.
para verlos bien de al lado y aprender ese llevar la irada.